Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Queridos amigos, saludos, bienvenidos sean a este recuento informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, correspondiente esta edición al día jueves 25 de marzo del año 2021. Desde los estudios les saludamos, el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de la estación y de este espacio, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y este servidor Paul Sveir. Hoy, y como en todas nuestras ediciones, venimos con muchísima información importante para compartir con todos ustedes, tanto de Cuba como fuera de las fronteras. Además, por supuesto, de nuestras acostumbradas secciones y segmentos, las voces de Cuba, Latinoamérica al día, mirada al mundo, patrimonio, los deportes, Julio Estorino y Canta Claro y más. Muchísimo más, así es que de inmediato ponemos rumbo directo hacia las noticias. Yolanda Esteban nos presenta a continuación los titulares de hoy.
Saludos, queridos amigos. Estos son los titulares del jueves 25 de marzo de 2021. Cuba reporta 736 nuevos casos y otros 4 muertos por COVID-19. La Organización Pro Derechos Humanos Archivo Cuba actualiza con datos y testimonios libro sobre víctimas del asesino Ernesto Che Guevara. Cardenal cubano recibe a familiar del prisionero político Denis Solís. Crece el número de huelguistas de la UMPACU mientras el régimen comunista reparte cajitas para desviar la atención. Voces de Cuba. Fragmento de la carta He visto la aflicción de mi pueblo. Latinoamérica al día. Voz de América. Grave situación en Venezuela con pacientes de COVID-19 con insuficiencias respiratorias por falta de recursos para su tratamiento. Noticias Telemundo. Incautan miles de vacunas falsas contra el COVID-19 en México. AFP. El presidente de Honduras dice poseer grabaciones de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos que niegan que sea narcotraficante. F. Uruguay se destaca como exportador de diversos productos agrícolas como arroz y soya, así como cárnicos bovinos. Mirada al mundo. Voz de América. La empresa Pfizer anuncia la realización de pruebas clínicas en Estados Unidos para una vacuna vía oral contra el COVID-19. América TV, Canal 41. Reabre en Miami el Museo Cubano de la Diáspora con una exhibición sobre la Operación Pedro Pan. Voz de América. La Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos aprobó desconocer la Asamblea Nacional de Venezuela. AFP. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, encargó a la vicepresidenta Kamala Harris la gestión de la crisis de migrantes en la frontera con México. AFP. La canciller de Alemania, Angela Merkel, reconoció haber cometido un error y pidió perdón por haber intentado endurecer las restricciones contra el COVID-19 en Semana Santa. Euronews. Atmósfera constructiva y de cooperación entre Estados Unidos y Turquía en la cumbre de la OTAN. Deutsche Welle, un enorme buque porta contenedores encalló y bloqueó el canal de Suez, provocando el atasco de muchas otras naves. AFP, lluvias torrenciales cesan en Australia, pero miles están aún aislados por inundaciones. Patrimonio, Celia Cruz, la reina de la salsa. Deportes. En el fútbol, en eliminatorias para el Mundial de Qatar, Ucrania empató 1-1 con el actual campeón Francia. Portugal venció 1-0 a Azerbaiyán y Turquía 4-2 a Países Bajos. En las Grandes Ligas, el cubano José Abreu de los Medias Blancas de Chicago dijo sentirse muy bien esperando el inicio de la temporada. Amigos, mantengan la sintonía que enseguida regresa el conductor habitual de Recuento Informativo Paul Sfeir para ofrecerles la ampliación de estos titulares.
Así es, mi querida Yolanda, vamos de inmediato con el detalle de las informaciones. Ayer tocamos someramente lo que estaba ocurriendo, teníamos días que no lo hacíamos, con el COVID-19. Hoy vamos a compartir con ustedes, al inicio del noticiero, un poco más de detalles sobre los reportes, a ver cómo se está manejando la pandemia en Cuba. El país reportó 736 nuevos casos de COVID-19. Cuando digo el país, por supuesto me refiero a los únicos que tienen el dominio de las cifras, el régimen comunista, que es el único que las dice, para un acumulado de 68.986 casos desde marzo del año 2020 y 4 fallecidos nuevos, para un total de 405. Así vamos desde el inicio de la pandemia. Permanecen hospitalizados 20.302 pacientes, 13.215 están en vigilancia y 3.348 son confirmados de COVID-19. Entre ellos, ascendió la cifra que teníamos ayer, entre ellos hay 95 menores de 18 años, 6 son lactantes. Un total de 8.117 pacientes en edades pediátricas, incluidos 414 lactantes, han dado positivo al COVID-19 en Cuba desde que comenzó la pandemia. Esas cifras anteriores que les dije son las de la última jornada. Estas son las cifras gruesas, la que acabo de comentarle. Del total de contagios en la jornada, 731 fueron autóctonos y 5 importados con fuente de infección en el extranjero. Si usted se da cuenta, lo que le decíamos hace un mes y lo que decimos hoy prácticamente no ha variado absolutamente en nada, y es que el régimen comunista no quiere ni saber de la vacunación para los ciudadanos. Ellos no quieren ni saber de COVAX, que es una iniciativa para la ayuda a los países más débiles, los que más necesidad tienen. El régimen cubano, con su soberbia y su plan criminal hacia la sociedad civil, pues en definitiva dice que no, que ellos van a producir la vacuna y que la vacuna será cubana y que ellos van a vacunar a los cubanos con esa vacuna, la Soberana 2, Soberana 02, así se llama, que todavía está en pruebas, que ni siquiera está cerca, la gente está muriendo, ya van 400 y tantos, dijimos, ¿verdad? 405 fallecidos desde que comenzó la pandemia, 405 cubanos, 405 seres humanos de la isla, probablemente alguno de sus familiares o amigos. No sabe cuánto lo lamento, pero debo hacerle hincapié en que esto es culpa del régimen. Según la señora doctora que hace las veces de viceministra de Salud Pública del régimen comunista, la tasa de incidencia de la enfermedad en Cuba en los últimos 15 días es de 103,5 por cada 100.000 habitantes, una cifra extremadamente elevada que parecía imposible al inicio de la pandemia, pero que como manejaron mal la cosa, se le fue de las manos y bueno, ha producido 405 muertos y 68.000 y tantos contagiados. Algo que hubiera podido ser perfectamente bien manejado, 68.986, casi 69.000. Ya vamos caminando para los 70.000. El tercer rebrote de coronavirus ha afectado a todas las regiones del país, con excepción del municipio de Yateras, en Guantánamo. Y pues, en definitiva, ahora al coronavirus, y ya se los habíamos comentado hace unos días, se agregó la sarna, se agregó la furunculosis, un problema de epidemias que hay en Cuba, y todo eso, mis amigos, se debe al mal manejo del régimen. En La Habana se reportan este miércoles 451 casos en el último reporte hasta la hora de la producción de este noticiero, repartidos en sus 15 municipios. Todo parece indicar que respecto a La Habana no se van a tomar otras restricciones para disminuir los números, y se está apostando a la vacunación de la mayoría de su población en el mes de mayo. Eso dicen ellos, que en el mes de mayo, lo dijeron en el programa ese de televisión donde ahora legislan, ¿no? Porque ahí van a disertar y a tomar decisiones, en caliente, por supuesto, ahí como que ¿qué decimos? ¿Qué hacemos? Bueno, vamos a decir que hicimos esto. En ese programa que se llama La Mesa Redonda. En la mesa retonta, así comentó el usuario Guillermo Jesús en el sitio oficialista, por cierto, Cuba Debate. ¿Cuándo va a venir la vacuna? Déjeme reírme un poquito. ¿Cuándo va a venir la vacuna? ¿Y el régimen? Bien, gracias. Bueno, y si hablamos de muertes y de asesinatos, le comento que la organización Archivo Cuba acaba de lanzar una nueva edición del libro Las Víctimas Olvidadas del Che Guevara. Usted sabe quién es ese asesino, ¿verdad? Ernesto Guevara, alias el Che. También le conocían como el Chancho, por lo sucio que era, que no se bañaba nunca. En este libro, que habla sobre las víctimas de este asesino, en la que se ofrecen nuevos datos y testimonios sobre la campaña de propaganda del régimen comunista de Cuba y la KGB para mitificar y dotar de un aura romántica a este criminal argentino, a Ernesto Guevara, así informó la agencia de prensa española EFE. María Werlau, autora del libro publicado originalmente en el año 2011, aporta en esta segunda edición nuevas fotografías y la lista actualizada de las víctimas del asesino Ernesto Guevara, alias El Che, así como el testimonio inédito sobre la ejecución sumaria por orden de este argentino de dos hermanos acusados de ser chivatos. También brinda el testimonio de Mihai Pasepa, jefe de los servicios de inteligencia de Rumanía, quien desertó en el año 1978 y describe cómo, tras la muerte de Ernesto Guevara, este asesino, en Bolivia, en 1968, el servicio de inteligencia cubano y la KGB orquestaron una campaña de propaganda en torno a este criminal argentino para dar una fachada revolucionaria romántica al comunismo cubano, algo que ya está absolutamente pasado de moda y que, bueno, en definitiva ya la imagen del Che es un aparato publicitario, un negocio que está en muchísimas camisetas, por cierto, capitalistas, porque son un gran negocio, en dólares. El billetito que más aman pertenece al país al que más odian. Vamos a nuestra pausa, mis queridos amigos. Ya regresamos. Tenemos mucho más en Recuento Informativo.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a miércoles y de 9 a 11 de la noche de jueves a domingo. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo. Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Comenzaron las jornadas de clasificación en Europa para el Campeonato Mundial de Qatar 2022. Ayer miércoles, Cristiano Ronaldo no pudo ser profeta en su tierra, pero Portugal derrotó 1-0 a Azerbaiyán, jugando como local en la ciudad italiana de Turín, debido a las restricciones por el COVID-19. CR7 no marcó y se mantiene a 7 goles del iraní Ali Daei en su búsqueda de ser el máximo goleador de la historia a nivel de selecciones. El 1-0 llegó a los 37 minutos cuando el meta azerbaiyano en una jugada midió mal su intento de despejar un centro y su fallido despeje acabó rechazando en un compañero, introduciéndose en su propia portería para un autogol. En este encuentro, el actual campeón de Europa, que no pudo contar con sus regulares Pepe, Rui Patricio ni Guerreiro por estar lesionados, se dio el lujo de dejar en el banquillo a Joao Félix y Bruno Fernández. En tanto, amigos, Francia empezó con mal pie la fase de calificación para el Mundial de Qatar al empatar en casa a un gol con Ucrania, en un encuentro en el que su abrumadora superioridad de la posesión no logró derribar la ordenada defensa visitante. Antoine Griezmann hizo el primer tanto en el minuto 19 con un sensacional disparo cruzado. La segunda parte del encuentro se desarrolló con Francia intentando aumentar su ventaja ante una Ucrania agazapada a la espera de su oportunidad. Y esa oportunidad se hizo realidad en el minuto 57 con un duro disparo de Oleksandr Karabayev que fue desviado por un defensor y terminó en las redes francesas para el empate a 1. En otros partidos del miércoles, Turquía venció a Países Bajos 4-2, Eslovenia a Croacia 1-0, Rusia a Malta 3-1, Serbia a Irlanda 3-2, Bélgica a Gales 3-1 y República Checa goleó 6-2 a Estonia. Y nos vamos al béisbol. Tras una victoria de los Medias Blancas sobre los Gigantes, el cubano José Abreu no lo pensó mucho cuando se le preguntó cómo se sentía faltando una semana para terminar los entrenamientos primaverales. «Me estoy sintiendo muy bien», dijo Abreu con una gran sonrisa. Y es que realmente Pito Abreu se siente bien a nivel individual luego de perderse el inicio de los entrenamientos al seguir los protocolos de Grandes Ligas luego de dar positivo en una prueba al COVID-19. Abreu también se siente bien por el talentoso grupo de jugadores jóvenes que tienen los Medias Blancas, al que siempre consideró capaz de luchar por un campeonato cuando la organización todavía estaba en proceso de reconstrucción hace 2 años, y expresó: «Estamos poniendo énfasis en las pequeñas cosas, estamos trabajando en áreas específicas del juego que necesitamos para poder ganar y ser un equipo completo». Y sí, amigos, nuestro compatriota José Abreu tiene el potencial para repetir como jugador más valioso de la Liga Americana o encabezar su liga en carreras empujadas por tercera temporada seguida. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Y luego de la información deportiva, mis queridos amigos, regresamos a las noticias que tienen que ver con Cuba. El cardenal Juan de la Caridad García, máxima autoridad de la Iglesia Católica en Cuba, recibió el lunes a un familiar del rapero y preso político Denis Solís. El encuentro tuvo lugar en la arquidiócesis de La Habana, según dijo Vladimir González, tío del rapero contestatario encarcelado por el régimen comunista desde el año 2020. «Él me brindó café», dijo González. «Fue como una conversación, que él quería conocerme a mí como familia directa de Denis y saber cómo se dice aquí, de primera boca, los últimos acontecimientos de Denis». El interés del cardenal se centró además en la historia personal del joven miembro del movimiento San Isidro, según expresó su tío. «Me hizo varias preguntas sobre cómo estaba Denis en la prisión, entonces yo más o menos le di un bosquejo del seno familiar de Denis, de dónde salió, por qué él perdió a su mamá. Se quedó solo con nosotros y a pesar de eso estudió, se hizo enfermero, es decir, que no se quedó parado en las esquinas ni metido en la delincuencia». González explica que el encuentro tuvo lugar gracias a la intervención del sacerdote cubano Kenny Fernández, párroco de la iglesia de Madruga en la provincia Mayabeque. «Él es una gente muy humana», señala González en referencia al padre Fernández. «Él me dijo que podía hacer una entrevista con el cardenal, y así mismo fue». Sin embargo, el tío de Solís dijo que el cardenal le explicó que es poco lo que se puede hacer por su sobrino en este momento. «Desde 2019, ellos, los representantes de la Iglesia Católica, no pueden entrar al combinado del Este y ahora, con el COVID, menos», afirma González. «Ahora poco se puede hacer por el cierre que hay. No obstante, De acuerdo con González, el cardenal le dijo que lo mantuviera al tanto del caso. Solís fue detenido en noviembre del año 2020 en La Habana Vieja y sentenciado a 8 meses de cárcel en un juicio sumario por desacato luego de que se transmitiera a través de Facebook una directa en la que mostraba el momento en que expulsaba de su vivienda a un agente, a un esbirro del régimen comunista, un agente de la PNR, que irrumpió en la misma sin portar autorización de ninguna especie. El caso de Denis Solís despertó una gran oleada de protestas y también de apoyo tanto dentro como fuera de la isla, empezando por la huelga de hambre y sed declarada por los miembros del movimiento San Isidro en solidaridad con el rapero, uno de sus integrantes, y de ahí en adelante ustedes ya están bastante claros con la historia. Declarado prisionero de conciencia por Amnistía Internacional, Solís cuenta con la solidaridad de importantes organizaciones defensoras de los derechos humanos, además de que su caso resultó ser el detonante de la más grande manifestación de jóvenes creadores cubanos con los movimientos 27N y 27E, y también fue el germen del que surgió la canción Patria y Vida, convertida en himno de esperanza para muchos cubanos. Para Vladimir González, el encuentro con el cardenal de la Caridad García es algo positivo que ha alegrado mucho al rapero confinado en el combinado del Este. Bueno, y aquí una situación que era inevitable. La Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, entró este jueves en su sexto día de huelga de hambre, mientras continuaba el cerco que la policía política mantiene alrededor de la sede de la organización opositora en el reparto santiaguero de Altamira desde hace unos 10 días. En declaraciones realizadas en la noche, el líder de la UNPACU, José Daniel Ferrer, dijo que ya son 54 los huelguistas en Cuba y 4 los que realizan la protesta desde los Estados Unidos y Suiza. Ya comenzamos a sentir dolores, ha dicho Ferrer, sobre la salud de varios de ellos. Horas antes, el activista Ovidio Martín Castellanos actualizó sobre lo que está aconteciendo en el lugar. Dijo que los represores tratan de contrarrestar la labor humanitaria de la organización repartiendo cajitas con comida a las personas en una escuela aledaña a la sede de la UNPACU. Según Martín Castellanos, el cerco policial está puesto como de rutina, es decir, fijo ahí, para impedir que los miembros de UNPACU y las personas necesitadas de la comunidad lleguen hasta el lugar en busca de alimentos y medicinas o para denunciar violaciones a los derechos humanos, lo que con regularidad ocurre en la sede de UNPACU. Miguel Vidal Fernández de Cienfuegos se convirtió en el huelguista número 50 en unirse a la protesta, dijo en Twitter José Daniel Ferrer. Posteriormente se sumaron más personas. Vamos a hacer nuestra nueva pausa, mis amigos. Tenemos más en Recuento Informativo.
Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos.
Es la voz de una Cuba libre.
Estimados radioyentes, Radio República les anuncia que pueden visitar el sitio de internet www.directorio.org, la página oficial del Directorio Democrático Cubano. En ella podrán conocer informaciones sobre la resistencia cívica cubana en contra de la dictadura castrista, la solidaridad internacional con esta justa causa y las actividades del Directorio Democrático Cubano a favor de la libertad y la democracia para Cuba.
Recuento informativo.
Escuchamos a continuación nuestras voces de Cuba.
Un gobierno que no deja expresar lo que uno quiera, que tiene a su juventud pensando en cruzar fronteras. Un gobierno que controla a su pueblo de mil maneras.
Voces de Cuba, fragmento de la carta He visto la aflicción de mi pueblo, firmada ya por centenares de cubanos.
Hermanos cubanos, como creyentes en Dios, sacerdotes, consagrados, laicos, como hombres y mujeres de buena voluntad, como cubanos que amamos a nuestra patria y que soñamos un futuro luminoso para ella, enviamos este mensaje nacido del amor, convencidos de que, como nos enseñó el padre Félix Varela, no hay patria sin virtud, ni virtud con impiedad, y que el bien y la paz solo son posibles en la conjugación de la justicia, la misericordia y la verdad.
Yo quiero construir un gran país.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Les presentamos lo que ocurre en términos noticiosos en nuestra región. A continuación, en Latinoamérica al Día.
Latinoamérica al Día.
Una verdadera lucha por respirar es lo que deben afrontar los pacientes con coronavirus en Venezuela. Así lo afirman afectados que no pueden conseguir las medicinas necesarias para el tratamiento y concentradores de oxígeno para la respiración, los cuales rondan entre los $1,500 y $3,000 actualmente, tal como lo relató el joven Dylan Estrada, cuyo padre fue diagnosticado con COVID-19.
Hace unos días tuvimos que salir desesperados a buscar un concentrador de oxígeno para mi papá, cuya saturación estaba bajando mucho más de la cuenta. Y estas fueron las cifras tan alarmantes con las cuales nos encontramos. ¿De dónde saca una persona que gana salario mínimo la plata para costear un concentrador de oxígeno para su familiar?
El doctor Vietnam Vera, activo durante la pandemia, explicó la importancia de ese equipo para un paciente con COVID.
Una de las principales afectaciones que produce esta infección por COVID es a nivel pulmonar y produce un trastorno de oxigenación en la sangre, y lo que necesita es oxígeno.
No obstante, la comunicadora María Baena asegura que durante el periodo de tiempo que ha tenido a su familiar con COVID, le ha visto el rostro a la solidaridad.
Digo esto porque en mi caso lo he visto en doctores que te dan uno que otro dato para que un examen te salga más económico.
Debido al aumento de casos, el gobierno de Venezuela recientemente incrementó los protocolos sanitarios de prevención y redujo la movilidad de las personas para continuar evitando la propagación del virus. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Latinoamérica al Día.
Nos vamos a México porque ahí las autoridades decomisaron a miles de vacunas contra el COVID-19 que eran falsas. Esto ocurrió en Campeche y lo peor es que hubo personas que sí se pusieron estas inyecciones fraudulentas. Jacibe Pérez tiene detalles.
Mi preocupación es saber que no es la vacuna.
Con temor de ser despedido si muestra su rostro, este hombre se dijo asustado luego de que le inyectaron en su empresa una supuesta vacuna para protegerlo del COVID-19.
Es lo único que me está en mi cabeza. Si no es, quiero que no se van por eso o qué va a poder hacer en tu salud.
El padre de familia trabaja en esta maquiladora de Campeche, en la que hace unos días cientos de empleados fueron presuntamente inmunizados contra el virus.
Nos había dicho que era la Sputnik y no era obligatoria, era opcional. Con el objetivo de que ya no había tanto riesgo dentro de la maquiladora.
En ese momento los obreros quedaron tranquilos de que ya estaban protegidos, pero sus sospechas sobre la autenticidad del medicamento surgieron luego de que el 17 de marzo decomisaron en esa entidad un cargamento que iba hacia Honduras con más de 1,000 frascos de vacunas falsas que eran exactamente iguales a las que le suministraron.
Los números que le habían colocado a esta vacuna falsa y las características que tenía esta vacuna no pertenecían a ninguno de los lotes que hasta el momento han ingresado.
La Fiscalía General de la República inició una investigación por delitos contra la salud.
Hasta el momento ninguna de las personas que fueron vacunadas ha presentado reacciones adversas, pero las autoridades mexicanas ya analizan sancionar a quienes distribuyeron y aplicaron la vacuna falsa.
El corporativo en cuestión emitió un comunicado diciendo que con la mejor de las intenciones buscaron obtenerlas para aplicar gratuitamente a sus colaboradores y familiares. En México, Jacibe Pérez, Telemundo.
Latinoamérica al Día.
El presidente de Honduras se defiende de los señalamientos de nexos con el narcotráfico. Juan Orlando Hernández aseguró el miércoles tener grabaciones de 2013, cuando era candidato a la presidencia, hechas por un infiltrado de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, DEA, en la que capos de la droga aseguran que si él llegaba al poder, no iban a lograr acuerdos.
hoy afirman que en el 2013 habían hecho un trato conmigo, que habían comprado impunidad, pero sus propias conversaciones del 2013, sus propias palabras habladas en privado entre ellos, demuestran que nada de eso es cierto. Todo es una mentira que están contando al tribunal y esperando que la llave mágica les salve.
Las declaraciones de Hernández se producen luego de que el hondureño Giovanni Fuentes fuera declarado culpable de narcotráfico, en un juicio en el que otros capos de la droga, incluido el ex líder del cártel Los Cachiros, Leonel Rivera, declararon haber sobornado al presidente a cambio de protección. Fiscales del Distrito Sur de Nueva York consideran al presidente de Honduras como un co-conspirador de Fuentes en el envío de toneladas de cocaína a Estados Unidos. El hermano del mandatario, Juan Antonio Tony Hernández, ya había sido declarado culpable como narcotraficante a gran escala en un juicio en 2019 en Estados Unidos. Sin embargo, el presidente considera que tanto él como su hermano son víctimas de la venganza de los narcotraficantes que él ayudó a extraditar.
Latinoamérica al día.
Pequeño entre dos gigantes del Mercosur, Uruguay se destaca como un exportador de diversos productos agrícolas que hoy encuentran en China su principal destino y que también han tenido una importante entrada en Brasil, uno de los socios del bloque. La carne bovina, la celulosa, la soja, los productos lácteos y el arroz son algunos de los bienes que salen de este país y que llegan a distintos lugares del mundo como la Unión Europea, Estados Unidos, México y Argentina. Se destacan como aspectos positivos del país su respeto por las normas, el cuidado en todos sus cultivos y que sus sistemas de producción y los recursos naturales son muy aptos para la producción agrícola. Actualmente China es el principal socio comercial de Uruguay y en 2020 se quedó con el 27% de las exportaciones de bienes por $2,149 millones. Mientras tanto, Brasil se colocó en segundo lugar con un 15% y la Unión Europea en un tercero con 14%. Además, la carne bovina fue el principal producto de exportación en un año que estuvo marcado por la pandemia de la COVID-19. En total, las ventas al exterior de este producto fueron por $1,585 millones. En 2020, las ventas de Uruguay hacia la Unión Europea fueron por $1,091 millones, el 44% de eso en celulosa, el 24% en carne bovina y el 4% en arroz. Expertos consideran que el tratado entre la Unión Europea y el Mercosur será muy favorable para la agroindustria, tanto del bloque americano como de Uruguay.
Latinoamérica al día.
Estimados radioyentes, Radio República les anuncia que pueden visitar su sitio de internet www.radiorepublica.us, en el cual encontrarán todos nuestros programas radiales, los cuales estarán disponibles para ser escuchados o bajados en formato MP3.
Tenemos un compromiso con un pueblo, por eso nuestra meta es clara: informar con veracidad y objetividad.
Somos Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano.
Recuento informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento informativo.
Las noticias internacionales en Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
Una nueva arma podría darse a conocer contra el coronavirus en caso de que sus pruebas resulten efectivas. Se trata de la vacuna oral de la empresa Pfizer, cuyos ensayos clínicos fueron anunciados en Estados Unidos y para el mes de abril podrían ser adelantados algunos avances. Este fármaco, de acuerdo a la compañía, puede suministrarse al primer síntoma de infección sin requerir hospitalización del paciente. Por su parte, el doctor Anthony Fauci, asesor de pandemia de la Casa Blanca, mostró este miércoles la diferencia notable de disminución de infección entre trabajadores de la salud en grupos que no tienen la vacuna, parcialmente inmunizados y otros completamente vacunados.
Para aquellos que estaban completamente vacunados, la tasa de infección fue extremadamente baja.
0,05% de tasa de infección entre los empleados completamente vacunados, una real prueba positiva de la importancia de la vacunación.
Otra observación en el equipo de respuesta especial de COVID-19 de la Casa Blanca es el monitoreo de la variante identificada en Nueva York. Para los CDC, sigue siendo predominante la tasa de contagio del linaje precisado en el Reino Unido.
Sí, estamos siguiendo esto con mucho cuidado a lo largo del noreste de Nueva York, así como en Nueva Jersey, donde encontró la frecuencia de identificación y los primeros datos sugieren una mayor transmisibilidad del 1.526, aunque a mi entender no tan transmisible como eso, el 1.17. Así que seguimos esos datos con detenimiento.
De acuerdo a los CDC, en Estados Unidos se registra un incremento de 5% en nuevos casos detectados luego de 9 semanas de una tasa estable de contagio. José Perralete, Voz de América, Miami.
El Museo Cubano de la Diáspora reabrirá sus puertas al público con una exposición sobre la histórica Operación Pedro Pan.
Josy Galindo hizo el recorrido y nos pone al tanto.
Efectivamente, se espera que esta sea la primera de muchas exhibiciones que lleguen aquí al Museo de la Diáspora a partir de ahora sobre diferentes capítulos en estos más de 60 años de dictadura en Cuba. Esta exposición fue especialmente emotiva porque pudimos conversar con varios de los protagonistas de esta parte de la historia entre Cuba y los Estados Unidos.
Yo tenía 16 años cuando vine de Cuba.
El empresario cubano-americano Juan Pujol fue uno de los 14.000 niños que tuvieron que separarse de sus padres para poder huir del comunismo en Cuba hace 60 años, en lo que se llamó Operación Pedro Pan.
Cuando sus padres le dijeron que lo iban a enviar para acá, para los Estados Unidos, ¿cómo usted tomó esa noticia?
Yo le estaré eternamente agradecido a mis padres.
Ellos, ¿lo entendió en aquel momento?
Oh, yo estaba consciente. De tal manera, mis padres nunca vinieron de Cuba.
Estamos honrando a nuestros padres, el sacrificio de ellos, lo que hicieron por nosotros, por salvarnos, por salvar nuestra fe, por salvar nuestra libertad.
Aquellos niños, hoy adultos mayores, esperan que exhibiciones como esta ayuden a que futuras generaciones no olviden los capítulos de dolor vividos en más de 60 años de dictadura castrista.
Para que sepan lo que sucedió. Todo lo que hay aquí es de Pedro Pan.
Todos hablan de la pecera. ¿Por qué les marcó tanto?
La pecera era donde nos separaban. Veíamos a la familia al otro lado.
Con esta exposición que rinde tributo a los protagonistas del histórico episodio, reabrirá el Museo Cubano de la Diáspora. El presidente de la Fundación Inspira América y de la Junta del Museo, Marcel Felipe, dice que esta muestra será solo el comienzo.
Luego de esta exposición, la idea es que podamos llevarla de forma permanente a la Torre de la Libertad y traer otras exposiciones acá, como la historia de la brigada, la historia de los plantados.
Para América Noticias, les informó Josy Galindo.
La Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos aprobó una resolución condenando las elecciones legislativas de Venezuela de diciembre, donde el oficialismo obtuvo la mayoría de los escaños en unos comicios boicoteados por un bloque opositor. La resolución 44, aprobada este miércoles por la Comisión de la Cámara Alta, estipula que Estados Unidos no reconoce la legitimidad de la Asamblea Nacional, instalada por el régimen de Maduro, según indica el texto del documento que deberá ahora ser aprobado por el Pleno del Senado. El gobierno de Estados Unidos, bajo la administración del expresidente Donald Trump, ya había rechazado por la vía ejecutiva los resultados de las elecciones, desconociendo la nueva Asamblea Nacional y extendiendo su respaldo al líder opositor Juan Guaidó. Estados Unidos, Gran Bretaña y una decena de países latinoamericanos aún reconocen a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Sin embargo, la Unión Europea le retiró su respaldo bajo ese cargo después de las elecciones legislativas, dado que Guaidó se proclamó presidente interino en 2019, apoyado en su puesto como presidente de la Asamblea Nacional, entonces de mayoría opositora. El gobierno de Joe Biden ha dicho que mantendrá su apoyo a Guaidó como presidente interino y a la Asamblea Nacional como única institución democráticamente elegida de Venezuela. Tony Cano, Voz de América, Washington.
El presidente estadounidense Joe Biden anunció el jueves que designó a la vicepresidenta Kamala Harris para gestionar la crisis migratoria en la frontera con México.
Le he pedido a la vicepresidenta hoy, porque ella es la persona más calificada para hacerlo, que guíe nuestros esfuerzos con México y el Triángulo Norte y los países que van a necesitar ayuda para frenar el movimiento de tanta gente, contener la migración a nuestra frontera sur.
Esta es la primera misión que Biden encarga a su vicepresidenta, que también lo acompaña en sus comparecencias. No hay duda de que esta es una situación desafiante. Como ha dicho el presidente, hay muchos factores que llevan a abandonar estos países. Y aunque tenemos claro que la gente no debería venir a la frontera ahora, también entendemos que haremos cumplir la ley. Y que también, debido a que podemos masticar chicle y caminar al mismo tiempo, debemos abordar las causas fundamentales. Este anuncio coincide con el envío de una delegación de la Casa Blanca a la frontera con México para visitar un centro para migrantes en Texas, en medio de acusaciones de los republicanos de que el gobierno no toma las medidas necesarias para enfrentar la crisis en la frontera sur, especialmente en relación al aumento de las llegadas de menores no acompañados.
La administración Biden emitió una orden de silencio, una orden de bloqueo para que los medios de comunicación no vengan. Por 4 años escuchamos a los demócratas hablar sobre niños en jaulas. Joe Biden desesperadamente no quiere que veas las jaulas de Biden. Su solución es decir, sin cámaras de televisión, sin medios.
El gobierno de Biden revirtió las grandes líneas que marcaron el plan migratorio de Donald Trump, pero su promesa de mantener una política migratoria más humana se ha complicado con el aumento de la llegada de personas.
Marcha atrás en Alemania. La canciller Angela Merkel reconoció el miércoles haber cometido un error al querer endurecer las normas sanitarias contra el coronavirus para el fin de semana largo de Semana Santa. Su gobierno renunció al plan que incluía el cierre de tiendas y la realización de oficios religiosos por videoconferencia luego de la avalancha de críticas recibidas, incluso desde filas del gobierno.
Un error debe ser reconocido como tal, y lo que es más importante, debe ser corregido y, si es posible, a tiempo. Sé que esta propuesta ha generado una incertidumbre adicional, lo lamento profundamente, y por eso pido el perdón de todos los ciudadanos.
Merkel afirmó que el endurecimiento de las medidas por 5 días durante Semana Santa fue pensada con las mejores intenciones, para desacelerar y revertir la tercera ola de la pandemia. Sin embargo, reconoció que no se puede hacer en un lapso corto de tiempo. El partido de Merkel, al que hace algunas semanas se le auguraba la victoria en las elecciones de septiembre, ha perdido varios puntos en las encuestas de los últimos días.
Atmósfera constructiva y de cooperación en Bruselas entre Anthony Blinken y Mevlüt Çavuşoğlu, los ministros de Exteriores de Estados Unidos y Turquía, en la cumbre de ministros de Exteriores de la OTAN. En el orden del día de este primer encuentro bilateral está la cooperación con Turquía en la lucha antiterrorista, pero también el espinoso asunto del sistema antimisiles ruso S-400, adquirido por Turquía en 2019 y que ha motivado la imposición de sanciones de Washington a Ankara y la negativa de venderle armamento estadounidense como el caza F-35. Seguiremos dando forma a nuestras relaciones con todos los países, desde Estados Unidos a Rusia, desde la Unión Europea hasta los países árabes, de acuerdo con los intereses de Turquía y las expectativas de nuestra gente. Nuestra situación geográfica en la encrucijada entre Europa, África y Asia no nos permite darnos el lujo de dar la espalda ni a Oriente ni a Occidente, declaró el presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Por otro lado, están las tensiones entre Turquía y la UE por disputas territoriales con Grecia y Chipre y la exploración petrolera turca en el Mediterráneo Oriental. Otros asuntos pendientes son la renovación del pacto de migración acordado en 2016 y la exención de visados para los ciudadanos turcos que viajen a la UE.
No puede ir hacia adelante ni atrás. El buque portacontenedores de 400 metros de eslora Ever Given ha quedado atrapado entre las orillas oriental y occidental, bloqueando el canal por completo. El propietario del buque afirma que una ráfaga de viento de 50 kilómetros por hora cruzó el barco entre las paredes del canal. Se cree que la embarcación de 200.000 toneladas encalló parcialmente. Remolcadores mucho más pequeños están tratando de liberarlo. Va a ser muy difícil sacarla, tienen que tener mucho cuidado debido a que tienen todo ese peso en el centro de la embarcación y no está flotando en este momento. Está colgada del borde, por lo que tiene un movimiento de escora a estribor, así que tienen que tener mucho cuidado para no desfondarla. Sería una pérdida catastrófica, el peor desenlace. La consecuencia del bloqueo es un enorme atasco de cargueros gigantes. Según Bloomberg, más de un centenar aguarda para pasar en ambas direcciones. Las autoridades egipcias tienen la esperanza de que el Ever Given pueda ser liberado y reemprenda su camino, pero prevén que eso tomará al menos un par de días.
Las inundaciones no ceden en Australia. Por primera vez en una semana, Nueva Gales del Sur despertó con cielos azules, luego de varios días de un aguacero torrencial apodado el Big Wet. Pero a lo largo de la vasta zona de inundación, miles de viviendas están bajo el agua y muchas comunidades siguen aisladas. Equipos de rescate empezaron a llevar suministros de emergencia a los miles de afectados, mientras esperan a que los ríos disminuyan su nivel para poder comenzar la larga y dura tarea de limpieza y recuperación.
El daño es terrible, incluso aunque el río ya no está fluyendo, hay mucha agua fluyendo desde la montaña, que causa bastantes deslizamientos de tierra, escombros y baches, todo a lo largo del camino.
Miles de hogares y negocios han resultado dañados y muchas zonas todavía están sin electricidad. Muchos todavía se están recuperando de una sequía prolongada y de incendios forestales sin precedentes hace poco más de un año.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Les ofrecemos a continuación nuestro segmento Patrimonio.
Patrimonio. Personajes, hechos y lugares que conforman la nacionalidad cubana.
Guantanamera.
Celia Cruz.
Guajira Guantanamera.
La guarachera de Cuba.
Se dice que Úrsula Hilaria Celia de la Caridad Cruz Alfonso nació en Santo Suárez, La Habana, el 21 de octubre de 1924. Desde niña se aficionó al canto y participó en programas de radio para aficionados como la Corte Suprema del Arte. Luego cantaría en distintas orquestas y en 1950 formó parte del elenco del cabaret Tropicana, donde la descubrió el director de la Sonora Matancera y la contrató como solista oficial de la orquesta. En los años 50, Celia Cruz y la Sonora Matancera brillaron en la Cuba de Pío Leyva, Tito Gómez y Barbarito Díez, de Benny Moré, Matamoros y Miguelito Valdés. En 1957, su gran éxito Burundanga la llevó a Nueva York para recoger su primer disco de oro. En 1960, Celia se encontraba en México y decidió no regresar a Cuba. Después de un año de éxitos en la capital azteca, se trasladó a Estados Unidos. Si bien declaró en aquellos días, «He abandonado todo lo que más quería», porque intuí enseguida que Fidel Castro quería implantar una dictadura comunista. Su militancia anticastrista se afirmó a partir del 7 de abril de 1962, cuando el régimen no le permitió asistir al entierro de su madre. El 14 de julio de 1962, Celia contrajo matrimonio con el trompetista de la Sonora, Pedro Knight, quien fue su representante después de que se separaran de la orquesta en 1965. Celia Cruz se inició como solista junto al gran percusionista Tito Puente, con quien grabó 8 álbumes. Desde entonces, el éxito la llevó a ganar 23 discos de oro y 7 premios Grammy, una estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood, doctorados honoris causa de 3 universidades de Estados Unidos, así como la Medalla Nacional de las Artes en 1994, el más alto reconocimiento que otorga el gobierno de Estados Unidos a un artista. Celia Cruz participó también en el cine como cantante y actriz en Los Reyes del Mambo y Cuando Salí de Cuba. En el 2002, grabó el álbum La Negra Tiene Tumbao, interpretando variantes modernas de los ritmos caribeños, y ya con la salud quebrantada, grabó su último disco al que tituló Regalo del Alma. El 16 de julio del 2003, debido a un tumor cerebral, falleció en su casa de Nueva Jersey. Su sepelio reunió a más de 200.000 personas en Miami y Nueva York.
Por su contagiosa alegría, el llamativo vestuario y su excelente calidad como cantante, Celia Cruz fue admirada en todo el mundo, que no olvida su famosa expresión ¡azúcar!, símbolo de su orgullo de ser cubana.
Todo aquel que piense que la vida es desigual tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura, hay que vivirla.
Celia Cruz ganó varios sobrenombres inmortales. Ella fue la guarachera de Oriente, la reina de la salsa y más que todo fue la guarachera de Cuba.
Patrimonio, aquí en Radio República.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Di tú que Raúl Castro, con todo y sus historietas de la Sierra Cristal, y que Miguel Díaz-Canel, con todo y su doctorado en ciencias, no saben de vergüenza, ni de honor, ni de ninguno de esos prejuicios burgueses que padece la gente de bien. Di tú que el remordimiento no es condición que les afecte, pues de lo contrario, de sentir un poquito nada más de un bien entendido respeto propio y de un ápice siquiera de amor por su país, se les caería la cara de vergüenza en estos mismos momentos. Yo, como cubano, siento vergüenza ajena por la patética reputación que dan a Cuba internacionalmente con su desastrosa gestión al frente del Estado. El gobierno de Sudáfrica ha dicho que enviará alimentos y artículos de primera necesidad a sus ciudadanos becados en Cuba ante la desesperada situación que estos enfrentan en la isla, donde estudian medicina y otras carreras. O dicho más claramente, tienen que mandar alimentos a Cuba debido al hambre que estos becados padecen allí, algo que ha sido ampliamente documentado por la propia prensa sudafricana. ¿Es esto lo que puede mostrar el régimen castrista al mundo, tras tener bajo su control absoluto toda la agricultura, la producción bovina y pecuaria, la manufacturación y distribución de bienes, todo el movimiento económico del país por más de 60 años? ¿Es este el bienestar y la calidad de vida que puede ofrecer tras décadas y décadas de alardes sobre la supuesta superioridad del sistema castromarxista de gobierno? Y si esto es lo que pueden ofrecer a sus invitados extranjeros, ¿qué dejamos para el pueblo cubano? Años ha, en tiempo de la República Libre de Cuba, hubo un político llamado Manuel Fernández Supervier, que durante la campaña electoral que le ganó la alcaldía de La Habana, había prometido que haría que el agua potable llegara a todos los habaneros. Viendo durante su mandato que le resultaba imposible cumplir su promesa, se suicidó de un disparo en el pecho el 5 de mayo de 1947, pues prefería perder la vida a perder su honor. Y no, no es que yo esté proponiendo el suicidio a nadie. Es solamente un ejemplo que pongo para que los cubanos veamos la diferencia entre un gobernante con vergüenza y otros que no la tienen. ¡Qué diferencia, caray!
Y así, mis amigos, estamos poniendo punto final a este recuento informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Desde los estudios nos despedimos, el ingeniero Jorge Trilla, la producción general de la estación y de este espacio, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y este servidor Paul Sfeir. Les pedimos que por favor se cuiden mucho en la medida de sus posibilidades y por supuesto el compromiso volvernos a encontrar mañana bien puntuales en la siguiente entrega de Recuento Informativo. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Anoche soñé que desperté escuchando muchos ruidos, que los vecinos gritaban, estaba tan confundido que fui a la puerta de la sala a ver lo que pasaba. Todo el mundo estaba en la calle y yo no entendía nada. Voy a la esquina y me encuentro más de lo mismo. Alguien gritó, somos libres, ya se acabó el comunismo. Corro a mi casa, pongo el radio, estaba Willy Chirino. Ahí entendí por qué escandalizaban mis vecinos. De pronto sentí una mezcla
de susto con alegría, pues hace muchísimos años esperamos este día. La policía miraba, pero no reprimía, y los que hacían actos de repudio se escondían. Soñé que ya no había tribuna antiimperialista, que ya nadie gritaba más consignas comunistas. Soñé que ya no censuraban al artista y que los niños no querían ser pioneros moncadistas. Soñé que restauraron la constitución y que el buró político completo terminó en prisión. Se acabó el abuso, se acabó la corrupción, terminó la dictadura para siempre en mi nación. Soñé que liberaron a los disidentes y que la gente del exilio todos regresaron. Soñé que había internet, que no se iba la corriente y la libreta de racionamiento la quitaron. ¡Wow! Soñé que habían elecciones y que el presidente respetaba nuestras opiniones. Para viajar al exterior no habían restricciones y en la aduana no trabajaban más ladrones. En fin, soñé que se acababa el sufrimiento. A las damas de blanco le hicieron un monumento. Los obreros con su sueldo todos estaban contentos. Soñé que Cuba estaba en su mejor momento.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.